Las cifras que nos proporciona el Registro Nacional del Cáncer de la Comisión Horaria son aproximadamente 17.000 casos por año de nuevos casos y 8.000 muertes por esta enfermedad en nuestro país.
En cuanto a hombres y mujeres, ¿es distinto el tipo de cáncer que padecen?
Claro, eso va a depender un poco de la localización del tumor. Por ejemplo, el cáncer de mama es el primero en incidencia y mortalidad en la mujer. El de próstata es el primero en incidencia en el hombre, pero no así en mortalidad, porque pasa a ser el cáncer de pulmón el primero en mortalidad en el hombre. Digo, eso ya va a depender un poco del género y el tipo de localización. Los primeros son mama, pulmón, colorrecto y próstata. Algunos con mayor importancia en cuanto a la carga que hay en la mortalidad y otros no tanto, como el de próstata, que es más en incidencia y no tanto mortalidad.
Pacino, ¿por qué tenemos una incidencia tan alta comparado con otros países? ¿Es porque comemos mal? ¿La región no ayuda? ¿Cuál es la situación?
Bueno, hay varios factores. Esto es multifactorial. Uno de ellos es que nosotros venimos de descendencia italiana, española y demás, y también eso viene arraigado a nuestras costumbres, a la dieta mediterránea, a sedentarismo, baja actividad física y el tema de otro tipo de gastronomía rápida que ha determinado que a veces desde la niñez ya se tome tradicionalmente o como cultura ese tipo de gastronomía que no es la correcta, ¿no, verdad?
¿Se evoluciona en cuanto a la prevención?
Estamos en eso, sí, y lo tomamos muy en serio.
¿El ciudadano común lo toma en cuenta?
De hecho, digo, nosotros ya estamos muy vinculados con las agrupaciones de pacientes y hacemos intervenciones en Montevideo y en el interior del país, no solo con la sociedad civil, sino también con las direcciones departamentales de salud de cada departamento. De hecho, ahora nosotros tenemos en esta semana y en las que viene tenemos actividades en el interior del país, justamente porque lo que a nosotros nos interesa. El eslogan nuestro del programa es prevenir es ganarle al cáncer. Así que vamos por esa vía y vamos en todo, desde los factores de riesgo, como dijimos recién, pero también vamos en lo que es la prevención secundaria o el tamizaje de los tumores que se pueden realizar, como el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero, el cáncer de colon, como lo expliqué recién. Y también estamos abordando el tema de cáncer de pulmón porque, como dijimos, el tabaquismo es la principal causa de muerte, pero hoy tenemos que avanzar porque tenemos un 90% de los cánceres de pulmón en nuestro país que se diagnostican en estadios avanzados. Eso hace de que tengamos menos curabilidad del paciente, la calidad de vida cambia, por más que hayamos avanzado en diferentes tipos de terapias de precisión, personalizadas, inmunoterapia, pero digo que ha mejorado el pronóstico, pero no logramos lo que queremos lograr, que es bajar el estadio del cáncer de pulmón a estadio 1 y 2. ¿Qué significa eso? Diagnosticar tumores pequeños a través de la tomografía dosis baja, que se hace una vez por año en la población de alto riesgo, ¿no verdad?, de padecer cáncer de pulmón, y llegar así a que el paciente se opere, se cure, calidad de vida, y también desafectar un poco o desinflar lo que es el sistema sanitario nuestro nacional por justamente lo que implican los controles de los pacientes en estadios avanzados y la medicación de alto costo, como bien dijo la contadora Porcelli.
Fascino, desde la Sociedad de Oncología reclaman varias cosas, entre otras cosas, una que tiene que ver con las investigaciones oncológicas que no se realizan en Uruguay por un decreto del 2019, algo que han reclamado y no se está avanzando. Y por otro lado, el tema de la inequidad, que no sigue siendo, digamos, el cáncer no llega al 100% de los pacientes. ¿El Ministerio cómo se para frente a esto?
Bueno, sobre la primera pregunta, quedó claro de que el estudio que estamos haciendo piloto sobre detección precoz de cáncer de pulmón es un estudio de investigación. Eso es investigación. Tenemos otro tipo de investigación, que es la investigación en conjunto con la terapia o tratamientos que van vinculados con la industria farmacéutica. Entonces, lo que se está tratando desde el Ministerio es justamente mejorar la normativa. Ya se ha llamado a los diferentes actores al respecto para lograr que se pueda trabajar en ese tipo de investigación, porque la investigación no solo es esa. La que estamos haciendo nosotros de este estudio de detección precoz, somos pioneros en Latinoamérica y vamos a avanzar en eso. Bien. Y sobre la segunda pregunta.
La segunda, que tiene que ver con, también reclaman que no llega al 100% de los pacientes justamente el tema de los tratamientos, también a veces por un tema de costo y de financiamiento, ¿no?
Bueno, todo depende, ¿no? Porque si hoy tenés la posibilidad de tener al Fondo Nacional de Recursos y que mucha medicación de alto costo quede cubierto por el fondo, eso es fundamental. Después, y eso es equitativo, universal y de acceso gratuito para toda la población uruguaya. Tenemos otro tipo de medicación de alto costo que no puede estar incluida, porque bien lo dijo la contadora Porcelli, totalmente, porque en oncología tenemos que todos los días aparece un medicamento nuevo, ¿tá? Y el tipo de costo de estos medicamentos es tan alto que no podemos incorporarlo todos los medicamentos como quisiéramos. Entonces, ahí sí, a veces se va a la judicialización y depende de la solvencia económica del paciente y de sus familiares si va a ir por la vía del estudio jurídico de la facultad o si, bueno, la solvencia va por un abogado particular. Pero también lo que me interesa en la parte de prevención y que lo hemos visto es que nosotros hemos hecho ya el año pasado campañas de ir in situ a los barrios de contexto vulnerable, que por ejemplo que es lo hemos visto con las personas, las mujeres que no se han hecho el Papanicolaou, ¿no es verdad? Y es decir, en cambio, fuimos a varios barrios conjuntamente con ACE, con el INJU, con Uruguay Crece Contigo, se avisó, hubo una difusión previa y se les dijo que había un horario determinado para hacerse los estudios, pero también quedaba un horario libre, digamos después, espontáneo para que la gente concurriera y se llenó. Es decir, la agenda ahí, es decir, también lo que hicimos fue algunas actividades lúdicas para los hijos de estas señoras que de repente no te van al hospital Pereira Rosell, pero ahí se lo hicieron. Tenemos que ir hacia eso también, ¿no? Digo, que cuesta más. Pero digo, nosotros somos órgano rector y trabajamos en conjunto con otras asociaciones, instituciones y prestadores para que se logre eso. Eso es fundamental.
Usted mencionaba en la conferencia de prensa que van a cambiar las modalidades de estudio para la detección de HPV.
Sí, como bien dijimos, en la guía que se realizó con los expertos nacionales de las diferentes disciplinas, diferentes asociaciones, la academia y demás, en conjunto con los expertos internacionales, ya la Organización Mundial de la Salud está hablando de que para eliminar el cáncer de cuello de útero a nivel mundial se necesita hacer por lo menos un test de papiloma virus humano a los 35 años y otro a los 45. Nosotros vamos a ser el primer país en Sudamérica en el que se incorpore para toda la población que sea necesario de acuerdo a las guías que se mostraron recién. Es decir, y se está valorando por primera vez que este test de HPV se vincule a aquella niña que en su oportunidad se vacunó con dos dosis, que era lo correcto en aquella época, y si tenía la vacunación completa antes de los 15 años, va a empezar a hacerse el test de papilomavirus humano, HPV, a partir de los 25 años. Sí, no fue vacunada completamente, o no se vacunó, o tiene más de 15 años, eso hace que empiece con el Papanicolaou a los 25, otro a los 28, y luego a partir de los 30, el estudio del HPV cada 5 años.
¿Ese test va a ser obligatorio?
En realidad va a formar parte, como lo hoy es, el Papanicolaou. Primero queremos que se incorpore, porque estamos, como bien dijo la señora ministra, hemos hecho varias reuniones con los prestadores, con la Junta Nacional de Salud, con Economía de la Salud, y después va a ser, como hoy es el test del Papanicolaou, se va a exigir cuando se incorpore al PIAS, que aún no se ha incorporado, va a tener inclusive los mismos beneficios. Se va a tratar de que la señora que va a hacerse el test de HPV tenga el día libre, que trabaje gratis. Es decir, pero eso es una etapa posterior. Nosotros ahora primero queremos llegar a que se pueda incorporar al PIAS, y con eso estamos.